Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Finlandia. Estos son algunos de los países donde esta semana se generaron debates muy fuertes a partir de los resultados de las pruebas PISA 2012 difundidos el martes pasado. Uruguay no fue la excepción, porque la crisis educativa figura muy arriba en la agenda política y social, y porque el informe PISA no trajo buenas noticias para nosotros. Fíjense ustedes, empeoramos en comparación con las tres mediciones anteriores. Tenemos el 55% de los jóvenes de 15 años de edad por debajo del umbral de habilidades necesarias para insertarse en la sociedad del conocimiento. Y, del otro lado de la tabla, solo alcanzaron los mejores niveles el 1,4% de los estudiantes, cuando Finlandia tiene el 15% y Singapur tiene el 40%. Además, el informe confirmó que el desempeño de los alumnos muestra una segmentación social muy fuerte. Ustedes saben, el gobierno, la oposición, las autoridades educativas, los sindicatos hicieron sus propias lecturas de este informe. Aquí en Perspectiva ya hemos tenido un par de enfoques, una entrevista con el consejero Daniel Corvo del Partido Nacional, una tertulia especial integrada solo por docentes. Bueno, hoy vamos a completar esta recorrida, vamos a meternos a fondo en las pruebas PISA 2012 y para eso recibimos al doctor Andrés Peri, sociólogo, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de PISA. Doctor Andrés Peri, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá.
Vamos a conversar con usted después de 3 años, porque creo que el último reportaje fue cuando se difundieron los números de PISA 2009, ¿no?
Exactamente.
De todos modos, si bien aquella vez ya tocamos estos temas, me parece bueno arrancar con algunas puntualizaciones, alguna información básica sobre PISA. Esta sigla que en inglés, traducida al español, dice Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. ¿Qué es la prueba PISA?
En primer lugar, comentar de que la prueba PISA surgió como una necesidad dentro de los países de la OCDE de tener más información que de lo que aparecía en los anuarios estadísticos. Se vio la necesidad de que para poder tener un programa de comparación de cómo funcionan los sistemas educativos, no alcanzaban con las estadísticas regulares. Y así es como empezó este ciclo de evaluación de PISA, que básicamente lo que intenta ver es, al final de la educación obligatoria en la mayoría de los países, lo que intenta responder el estudio es, ¿qué pueden hacer los estudiantes con lo que saben? Entonces la primera cuestión es que PISA no es una evaluación curricular, no es una evaluación de un grado escolar, es una evaluación de una corte, o sea, los estudiantes de 15 años, y que no se basa en los currículums de los países, como otras evaluaciones internacionales, sino que se basa en un enfoque de habilidades para la vida. Básicamente lo que intenta ver es qué tan preparados están los jóvenes al fin del ciclo educativo para enfrentar los desafíos de una sociedad crecientemente tecnológica que requiere el uso crítico de información y el manejo de habilidades para poder desarrollarse como ciudadano pleno.
¿Y por qué se elige estas tres disciplinas, matemática, lectura y ciencias?
Bueno, en primer lugar hay que comprender el enfoque de PISA. Por ejemplo, cuando analiza la competencia matemática, la mayoría de las actividades no son de resolución intramatemática. No va a haber un ejercicio de PISA que pregunta, demuestre el teorema de Thales. La mayoría es cómo enfocar la matematización, que quiere decir cómo usar la matemática para resolver un problema concreto. Ese es el enfoque de la matemática de PISA. Con respecto a ciencias, por ejemplo, no hay preguntas concretas de cuántos moles tiene un átomo o cuestiones de ese tipo. No hay conocimiento concreto, sino hay sobre todo cómo enfocar cuestiones que requieren de la ciencia para entender ciertos procesos. Por ejemplo, hay actividades en ciencias que analizan el desgaste de una estatua en un momento y uno tiene que comprender el efecto de la erosión, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con las energías y cómo comprender situaciones en una sociedad en donde la ciencia modela muchos de los comportamientos de los ciudadanos.
Hay distintos tipos de preguntas.
PISA no es solamente una prueba de múltiple opción. Hay hay preguntas de respuesta construida, o sea que el estudiante tiene que contestar y fundamentar su respuesta. Hay algunas preguntas de opciones restringidas, hay algunas de múltiple opción, hay algunos de verdadero y falso, hay una combinación de situaciones que hacen que la gama, digamos, de propuestas para proponerle al estudiante que demuestre su habilidad abarca un espectro muy grande.
Pero la prueba es exactamente la misma para los jóvenes de todos los países que participan del examen.
De los 500.000 estudiantes que participaron en este último ciclo, con las adaptaciones locales, que hay que recordar que hay no sé cuántos idiomas en la prueba. Entonces hay todo un proceso de estandarización de lo que se propone y hay ajustes locales a actividades. Voy a poner un ejemplo. Había una actividad de un metro en una ciudad y planteaba, si yo quiero hacer esta combinación de este metro con el autobús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y nosotros objetamos esa actividad porque acá no hay metro.
Claro.
Y nosotros adaptamos esa actividad para un sistema de ómnibus, que el proceso para resolverlo era el mismo, pero el contexto estaba adecuado a la realidad nuestra.
¿Qué países participan? Aclaremos esto. Las pruebas PISA son una iniciativa de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, con el correr del tiempo, a la prueba se han ido incorporando países que no integran la OCDE.
Claro, originariamente eran los 32 países de la OCDE, ahora son 65 participantes los que intervienen en esta prueba. Y lo importante de esta variación de países que participan, pues son países y también economías, ¿no? Porque el caso de China, lo vamos a ver en un segundo, no participa China como país, sino algunas regiones de China en particular. Pero también lo que muestra es que la prueba se ha convertido en el estudio comparativo más riguroso que hay actualmente en el mundo, y es bueno ser parte de iniciativas que con este rigor, digamos, de medición, nos pone en un estudio comparativo que lo que permite es tener miradas sobre qué hacen otros países con un marco común.
Justamente, por ahí venía mi consulta siguiente. Uruguay no integra la OCDE. ¿Por qué en determinado momento se sumó? ¿Por qué pidió para participar de las pruebas PISA?
En realidad, la primera participación, digamos, las pruebas PISA empiezan en el 2000, en ese ciclo no se participó, pero ahí se planteó la posibilidad de participar en el siguiente ciclo, que el primero que participa en el 2003. Yo creo que la decisión que tomaron en su momento las autoridades respondía a primero, el valor de participar en un estudio comparativo. La segunda cuestión es comprender de que el enfoque de PISA es interesante más allá de que corresponda o no corresponda a los currículum de los países, porque, vuelvo a insistir, PISA no es una evaluación curricular, sino de habilidades para la vida. Y creo que, distintas autoridades han ratificado el interés de participar porque se considera que es valioso tener una referencia comparativa sobre los dominios que evalúa PISA, que no es todo lo que produce un sistema educativo, pero que son áreas fundamentales del aprendizaje.
Para ir completando esta introducción, un par de preguntas más. Además de la prueba en sí misma, la prueba que abarca matemáticas, lectura, ciencia, a los chicos se les plantea un cuestionario. Y hay otro cuestionario que tienen que responder los directores de los centros a los que asisten estos jóvenes que participan. ¿Podemos explicar esta otra parte?
¿Cómo no? La primera cuestión sobre la prueba dura, digamos, tiene dos secciones de una hora, abarca 60 actividades, 30 en cada módulo de actividad, hay un recreo entre las dos actividades. Y después, cuando termina ese ciclo, los estudiantes contestan un cuestionario sobre su trayectoria educativa, sobre sus inclinaciones sobre el conocimiento, sobre qué pasa en sus centros educativos, sobre sus expectativas de vida. Y eso se llena en un cuestionario que es el cuestionario de estudiantes. Paralelamente, los directores de los centros educativos también reciben un cuestionario que le preguntan sobre las características de los centros educativos, sobre las características del plantel docente, sobre cómo es la forma de organización de la institución y qué características tiene ese centro, que después es la parte donde se comparan los distintos sistemas educativos haciendo preguntas similares. Voy a poner un ejemplo. preguntan cuántos docentes titulados de matemática tienen su centro, para poner un ejemplo, y en ese indicador, con 65 países, Uruguay es el que aparece con el menor nivel de docentes titulados en matemática en la evaluación de este ciclo.
Lo último, la prueba se realiza a jóvenes de 15 años de edad. En el caso de Uruguay, la muestra incluyó 5.470 estudiantes, pertenecientes a 180 centros educativos. ¿Cómo se elige a estos jóvenes los que van a ser examinados?
Correcto. La primera cuestión a comprender es que Uruguay lo que manda es el marco, digamos, de la evaluación, que son todas las instituciones postprimaria que tienen estudiantes de 15 años. Una vez que se seleccionan los centros que van a participar, los centros mandan los listados de los alumnos que tienen la edad PISA en ese momento para participar, y después hay un software que sortea los alumnos que van a ser parte del estudio. La primera cuestión es, no es voluntaria la participación. Hay centros que nos plantearon, queremos ser parte de la evaluación PISA, en realidad surge de una muestra representativa para poder hacer inferencias al conjunto de estudiantes que tienen 15 años.
Uh-huh. En teoría, el chico de 15 años debe estar cursando cuarto año de secundaria.
En teoría.
Pero puede pasar que sean repetidores, puede pasar que estén en tercero, en segundo, en primero.
De hecho, una de las características uruguayas es que a los 15 años encuentra a los alumnos desparramados en distintos grados. 60% de los estudiantes están en lo que le llamamos el grado modal, cuarto año, que es la edad teórica. Hay un 1,5% que están en quinto, pero todavía tenemos un 40% que está en tercero, en segundo y en primero.
Y si un determinado joven es elegido para el examen, lo pasa igual, aunque no esté en cuarto.
Aunque no esté en cuarto,
aunque esté en tercero, aunque esté en segundo.
Exactamente, porque es una evaluación de qué puede hacer un estudiante a los 15 años para demostrar las habilidades que tiene. Y es una particularidad uruguaya este desparramo en grados. De hecho, lo bueno que tiene el ser un estudio comparativo es que Uruguay es el segundo país después de Costa Rica que tiene más estudiantes en primero de educación media, que es un 7% de estudiantes, pero que hay un 7% de estudiantes que a los 15 años están en primero de educación media.
Lo bueno, dice usted.
Lo malo.
Ah, lo malo.
No, yo lo que dije es que, a ver, vuelvo a aclarar, de que cuando uno compara los 65 países, en realidad es un ranking que uno no quiere estar, en donde el desfasaje entre la edad teórica y la edad en que nos encontramos es más extremo. ¿Por qué? Porque Uruguay es de los países que tiene más experiencias de repetición de los estudiantes cuando llegan a los 15 años.
Se amontonan las preguntas de los oyentes. Elegimos una, Romina.
Tani de Carmelo, por ejemplo, pregunta, ¿no solo en la enseñanza pública se realizó la prueba PISA y la privada?
No, claramente es cualquier estudiante a los 15 años que esté estudiando. En nuestro sistema hay estudiantes en la pública y la privada, y la prueba PISA representa tanto a los estudiantes de la pública y la privada que estaban a los 15 años y que hicieron la prueba.
Enseguida volvemos con el sociólogo Andrés Peri. Ahora sí, ya para conocer con profundidad los números que dejó PISA 2012. El martes pasado, buena parte del mundo estuvo pendiente de los resultados de las pruebas PISA 2012. En varios países se generaron grandes debates, sobre todo cuando los números mostraron retroceso o estancamiento con respecto a las mediciones anteriores. Así pasó también en Uruguay. Sobre las pruebas PISA y sobre esta edición, el ciclo 2012, estamos conversando esta mañana con el sociólogo Andrés Peri, que es representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de PISA. Doctor Peri, vayamos ahora sí a los resultados. Y le pido en primer lugar un comentario, aunque sea breve, sobre los primeros lugares de la tabla. ¿Qué novedades trae esta vez en lo que podríamos llamar el top 10? Los primeros, los 10 primeros.
En realidad, si queremos ver los 10 primeros, son, en primer lugar aparece Shanghái, China, Singapur, Hong Kong, China y Taipei, China, que son cuatro regiones de China. Hay que recordar que China es un país de 1.100 millones de habitantes y no participa como país, sino participa como estas entidades en donde PISA en realidad incluye tanto países como regiones o economías, y por eso las cuatro lugares aparece distintas regiones de China en primer lugar.
Sí, aclaremos, en los cinco primeros lugares aparece el China Shanghai, el segundo lugar es para Singapur, China Hong Kong y, bueno, China Taipei. Y el quinto lugar es para Corea, ¿no?
Correcto. Y el sexto lugar es para Macao, China. Después le sigue Japón y después viene Liechtenstein, Suiza, Holanda y después viene Finlandia, que ahora está en el doceavo lugar. Igual yo lo que quisiera relativizar es esta discusión de los rankings y la liga de países en función de esto. En primer lugar, ¿por qué? Porque cuando se habla de la caída en la posición en el ranking de PISA, tiene tres problemas que la expliqué 3 años después, pero persiste la fascinación por el ranking. Es la primera cuestión, es que si otra región de China vuelve a participar y aparece para abajo, aunque Uruguay se mantenga constante, tira para abajo su posición relativa entre los países. La segunda cuestión es que a lo largo de los ciclos la cantidad de países que han participado ha variado, y eso juega a la hora de ver la posición de los países. Y la otra cuestión que no toma en cuenta el ranking es, bueno, las diferencias entre economías, la cantidad de estudiantes escolarizados a los 15 años que tienen los países. Por ejemplo, una gran discusión decir que dicen, ahora México nos pasó en desempeño, pero México tiene muchos menos estudiantes a los 15 años en el sistema educativo que nosotros. Uh-huh. Entonces, a ver, yo creo que es bueno ver la evolución de los países, no el ranking, seleccionar con quién nos queremos comparar, y la principal comparación es con nosotros mismos.
Uh-huh. ¿Qué dicen esos números, sobre todo los de los mejores de la clase, si tratamos de asociarlos con el poderío económico de los países?
Obviamente hay una relación entre el poder económico, el desarrollo de las economías, el nivel de desarrollo de los estados de bienestar, y que también se expresa en el puntaje que tienen los estudiantes en las pruebas, aunque hay que relativizar porque no es totalmente determinista. Por ejemplo, Estados Unidos no ocupa los mejores lugares, aunque tiene de los PBI más grandes del mundo.
Mm. Hay sí, Finlandia... a ver, para llevarlo a números, en la prueba de matemática, mientras que el primer lugar, China, Shanghái, tiene 613 puntos, Estados Unidos aparece con 481, o sea, una diferencia muy grande hacia abajo, ¿no? Ese es un caso que usted estaba mencionando.
Exactamente. Y hay,
o Alemania, decíamos, el primer lugar, Shanghái, China, tiene 613, y Alemania, en matemática, aparece con 514, 100 puntos menos.
Correcto. Hay esas variaciones, y uno analiza las características de la economía y no lo explica por eso, aunque hay que relativizar estas regiones de China, porque hay una selección de los que participan, y me parece que hay que relativizar ellos como puntos de comparación. Es distinto cuando participa un país que uno comprende el sistema educativo, qué población abarca, de estas selecciones de China que participan en PISA.
Interesante la reacción que se produjo en Finlandia, ¿no? Finlandia había sido en el comienzo de estas pruebas PISA la vedette, luego fue progresivamente desplazada por estos países asiáticos o ciudades chinas que se incorporaron. Ahora esta vez cayó más todavía, cayó en sí misma y se generó allí una gran controversia dentro del país.
Obviamente, y es interesante la controversia, pero eso no quiere decir de que Finlandia sea un mal sistema educativo. Finlandia cae mucho más que nosotros, cae 30 puntos entre los ciclos. Nosotros tenemos una reducción de 13 puntos, o sea, pasamos de 422 puntos en el 2003 a 409 puntos ahora. Esa reducción de 13 puntos, ¿cómo entenderla como significación? Porque, a ver, de vuelta, PISA tiene una escala donde tiene el promedio de 500 puntos de los países de la OCDE, y sobre eso después se calculan los puntajes del resto de los países. Uruguay pasa de 422 a 409, ese descenso de 13 puntos es más o menos un sexto de un nivel de desempeño. PISA, además de los puntajes, describe los niveles de desempeño de qué pueden hacer los alumnos según lo que demostraron en la prueba. Y nosotros siempre estamos en una franja entre el nivel 2 de desempeño en PISA y el nivel 1 de desempeño en PISA. Ahí es donde se concentran la mayoría de nuestros estudiantes.
En cambio, Finlandia,
mayoritariamente tienen los estudiantes por encima del nivel 2. El nivel 2 es el que se define como el umbral de competencia. Mientras en la OCDE, mientras Uruguay tiene por debajo del nivel 2 en matemática el 56% de los estudiantes, en la OCDE ese porcentaje es el 24% aproximadamente.
Pero estábamos en que Finlandia tuvo una caída de 30 puntos y eso provocó que se generara hasta un espacio de reflexión de toda la sociedad finlandesa a partir de este momento para definir qué es lo que ocurrió y por dónde hay que corregir. Han llegado a decir que estuvieron demasiado dedicados a mostrarle al mundo cuáles eran sus virtudes y se desentendieron de seguir de cerca lo que estaba pasando adentro de la propia Finlandia.
Es verdad que Finlandia tuvo que organizar un departamento específico de la cantidad de visitas a el milagro finlandés que tuvo que, y también vi algunos comentarios de que esa fue la discusión en Finlandia. Es cierto que también Finlandia había identificado antes de PISA, por evaluaciones que había hecho la Universidad de Helsinki, algunos problemas sobre el aprendizaje y el problema de los adolescentes. Uh-huh. El problema de cómo entusiasmar a los adolescentes y su relación con el conocimiento en este contexto en donde hay muchos medios competitivos al sistema educativo que captan su atención.
Doctor Peri, vengamos ahora sí a Uruguay. Recordemos, ya estuvo dicho incluso hoy, nuestro país participa de las pruebas PISA desde 2003, o sea que esta, la de 2012, era la cuarta vez que nos sometíamos a esta evaluación. Hace 3 años, cuando yo lo entrevistaba para analizar los resultados de la prueba 2009, usted destacaba que de 2003 a 2009 Uruguay no había mostrado avances y agregaba: hay una estabilidad muy grande en nuestros desempeños. Y eso, en el caso de la educación, decía, no es un buen síntoma. Obviamente, la expectativa en una nueva prueba PISA, la de 2012, era salir de aquel estancamiento. Eso no ocurrió. En realidad, hasta empeoramos un poco más, tanto en matemática, como en lectura, como en ciencias. Los puntajes que alcanza Uruguay ahora son los menores que hemos tenido desde que participamos en PISA. ¿Podemos analizar lo que implica entonces este nuevo resultado?
A ver, la primera cuestión, y poner un poco las cuestiones en perspectiva. La evolución, lo bueno de tener 4 participaciones sistemáticas es que, de vuelta, ya no con 3, ahora con 4, es que reafirma de que el nivel de desempeño del sistema educativo uruguayo ante este tipo de propuestas que hace PISA está en esa banda de desempeño. La primera cuestión es, a mí lo que me parece es que estos descensos, un descenso de 13 puntos en 422 puntos originales, es un descenso significativo, pero la magnitud del descenso para mí no debería llevar a la catástrofe como lo han planteado algunos.
Vamos a repasar los números. En matemática, Uruguay aparece con 409 puntos, uh-huh, cuando en la anterior había tenido 427. En lectura obtiene 411, cuando en la anterior tenía 426. Y en ciencias obtiene 416, cuando en la anterior había tenido 427. O sea, hay bajas de 18, 15 y 11 puntos respectivamente.
Es cierto, no es una tendencia auspiciosa, no es bueno bajar, pero yo igual quiero separarme un poco de los números y ver cuál, cuando nosotros en el informe pusimos una gráfica donde están los 65 países graficados en toda la escala. Uh-huh. Y en realidad Uruguay está en el mismo entorno de desempeño, mismo con esta caída. Eso es lo que me parece hay que mostrar. La segunda cuestión es, lo bueno de las 4 participaciones que nos permite ver cuántos estudiantes ahora a los 15 años están estudiando. Y hay un 10% de aumento entre el 2003 y el 2012. Y si a mí me ponen la disyuntiva, ¿qué prefiere? Una reducción de un 3% del puntaje y un aumento de un 10% de los estudiantes en el sistema educativo, yo no tengo duda que prefiero que los estudiantes estén en el sistema educativo.
Pero a ver,
la segunda cuestión.
Sí, enseguida, sí.
No, y que lo interesante de lo que muestra el estudio es que yo lo que no entiendo es por qué no se ha destacado esta cuestión de tenemos más muchachos estudiantes, y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque Uruguay tenía un problema de desafiliación temprana, que lo bueno de que muestra PISA es que al tener la misma muestra durante 4 ciclos, podemos percibir cuáles cambios ha tenido el sistema educativo en este periodo. Y lo que muestra que el empuje de las políticas de inclusión ha llevado a que pase de 75 a 85% la cobertura de los 15 años. Y tal vez el otro efecto que uno podría decir, en realidad la baja que experimentamos se debe a que incorporamos más estudiantes. Un análisis más profundo
eso,
de esa
situación.
Eso fue
dicho, fue insinuado incluso por algunas autoridades de la educación o por dirigentes gremiales, que tal vez la baja se debía a eso, al aumento de la cobertura, a que se estaban incorporando estudiantes pertenecientes a sectores sociales sumergidos, etcétera.
En realidad, lo interesante, y de vuelta, la virtud de tener 4 ciclos, es que podemos ver cuál fue el desempeño, por ejemplo, de los estudiantes con experiencias de repetición entre los ciclos. Y lo que vemos es que el puntaje de esos estudiantes creció a lo largo del tiempo. O sea, no se puede explicar por tener más estudiantes con rezago, con mayor vulnerabilidad, la caída. Cuando estudiamos el dónde está la caída, lo que vemos es que la caída se da en los estudiantes de cuarto año, los estudiantes que para llegar a cuarto año con 15 años no tuvieron experiencias de repetición. Eso es, ahí es donde se concentra la reducción de puntaje entre 2003 y 2012.
Ajá. Una paradoja, quizás.
Bueno, a ver, lo que muestra es que lo bueno de tener instrumentos es que uno puede identificar mejor dónde está el problema. Uh-huh. Podemos decir, no, en realidad son estos estudiantes que nos tiraron el promedio para abajo, y no es lo que parecen mostrar los datos. Lo que parecen mostrar los datos es que la caída estuvo dado sobre todo en el desempeño de los estudiantes en el grado modal cuarto año, donde deberíamos rastrear más qué es lo que explica ese descenso.
Enseguida completamos el análisis de los resultados de las pruebas PISA 2012 para el caso de Uruguay. Doctor Andrés Peri, volvamos a los números. Sigamos hablando de la prueba PISA 2012 con sus resultados a propósito de Uruguay. Quizás valga la pena refrescar algo que usted ya ha venido manejando en cuanto a que la tabla de la prueba PISA para cada una de las 3 pruebas, matemáticas, lectura, ciencia, además de otorgar puntajes país por país, además se puede agrupar según niveles, ¿no? Niveles de competencias. ¿Qué son esos niveles en 2 palabras?
En realidad, los PISA define 6 niveles de desempeño. Lo bueno que está descrito en esos niveles es qué pueden hacer los estudiantes en cada nivel según las actividades que han contestado. Voy a poner un ejemplo del nivel 2, que es el que se define como el umbral de competencia, que va entre 420 y 482 puntos. A ese nivel PISA lo describe como estos estudiantes interpretan y reconocen situaciones en contextos que requieren una inferencia directa, extraen la información relevante a partir de una sola fuente y hacen uso de un único modo de representación. Emplean algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones para resolver problemas con números enteros. Hacen interpretaciones literales del resultado. Para arriba, esta descripción se va complejizando hasta llegar al nivel 6, y para abajo se va simplificando, que va mostrando qué pueden hacer los estudiantes en los distintos niveles.
El nivel 2 es, digamos, el mínimo, aceptable.
Es el que se define como que a partir de ese nivel el estudiante empieza a mostrar habilidades que le van a ser relevantes para enfrentar situaciones de la vida.
Como decíamos, en las pruebas anteriores, en los años anteriores, en las 3 disciplinas, matemática, lectura y ciencias, Uruguay se mantenía dentro del nivel 2, ¿no? Sobre el piso del nivel 2, bien abajo, pero estaba en el nivel 2. Ahora hay en una de ellas, en matemáticas, en la que caemos, pasamos al nivel 1. Entonces, ¿cómo hay que leer esto? Y sobre todo, ¿cómo hay que leer el hecho de que, si miramos después de manera más fina los resultados, resulta que en el nivel 1 aparece el 26,5% de los estudiantes y en el nivel menos 1 aparece el 29,2%? ¿Cómo hay que analizar el hecho de que tenemos al 55%, casi 56% de los estudiantes por debajo del nivel 2, por debajo de ese umbral mínimo de competencias?
Sí, a ver, no es una buena noticia. De hecho, hemos crecido en el nivel de desempeño más bajo. Es una situación que nos preocupa.
O sea, por debajo del nivel 2, en la prueba anterior teníamos 48% y ahora estamos en 55 y pico.
Correcto. Generalmente hemos hecho las comparaciones 2003-2012 porque matemática fue el área foco que se vuelve a repetir. En las otras, el área foco de PISA fue ciencias y en el otro fue lectura. Efectivamente es una situación preocupante. Nosotros lo que nos importa mucho es sacar a los estudiantes de los niveles más bajos, independiente que no lleguemos a los niveles 6. Ahí es donde se concentra nuestra mayor preocupación. Y en realidad lo que hemos visto que en el último ciclo ha crecido la participación de los estudiantes en ese estrato. Tal vez esto puede tener distintas explicaciones. Hay una cuestión de que nos preocupa, que hemos analizado en este ciclo, que es el nivel de omisión a la prueba.
Aclaremos cuál es el concepto de omisión.
A ver, PISA distingue dos situaciones. Cuando uno, recordar de que esta es una prueba que tiene 60 actividades. Ninguna prueba nacional tiene 60 actividades como tal. Es verdad que tiene un recreo en el medio, está dividida en dos bloques de una hora, pero que en esas 60 actividades, en promedio, los estudiantes uruguayos, el 25% de esas actividades no la responde. No la puede responder porque no sabe la respuesta y la deja en blanco, o puede ser, no hago el esfuerzo por intentar contestarla. No podemos saber cuál de las dos situaciones aplica.
Pero ese porcentaje de omisión es un porcentaje alto.
Es un porcentaje alto. Cuando lo comparamos en los 65 países, lo que vemos es que Uruguay está entre los 5 países en que el porcentaje de omisión de respuesta es más alto. Y obviamente el no contestar preguntas digamos, PISA distingue dos situaciones. Las preguntas cuando uno omite entre la prueba y las que no aborda el final. Las que no aborda el final no van para el puntaje final. Pero cuando uno va contestando y contesta uno y saltea, esas sí las considera para el puntaje. Y lo que vemos es que...
Claro, porque si deja sin contestar las del final, puede ser que no le haya dado el tiempo.
No le haya dado el tiempo, etcétera. Pero sí las otras se consideran. Y lo que vemos es que hay un 60% de los estudiantes que hacen la prueba con mucha dedicación y el porcentaje de omisión es bajo. Hay un 25% restante de los estudiantes es que tiene entre un 30% y un 40% de omisión, que es alto, pero que todavía es manejable como sentido de puntaje, pero encontramos que hay un 15% de los estudiantes que dejan más del 60% de la prueba sin contestar. Y efectivamente eso es un problema para el puntaje, es un problema para poder comprender el valor de la prueba, porque sobre esos estudiantes no podemos describir cuál es su nivel de habilidad.
¿Pero hay forma de ir a esos estudiantes y averiguar por qué no contestaron?
A ver, nosotros esto se hizo de vuelta, es una evaluación que se hizo en agosto del 2012, ¿no? Y la segunda cuestión es que en el cuestionario de estudiante hay preguntas sobre qué le pareció la prueba. Y lo que hemos visto es que los estudiantes uruguayos, cuando le preguntamos qué le pareció la prueba, a más del 75% le pareció que la prueba fue atractiva, le gustó hacerla y le gustó que le plantearan situaciones que se relacionaban con su vida cotidiana. Es cierto de que en Uruguay una de las particularidades de la prueba es que es el desparrame por grados de lo que hablábamos anteriormente, en donde las mismas propuestas de evaluación se plantean a estudiantes que están en distintos grados. Y es posible que esa adecuación de la prueba para los que están en los grados más bajos, primero y segundo de educación media, sea mayor y que el plantear estas situaciones lo lleve a no contestar una gran parte de las preguntas.
¿Preguntas de los oyentes?
Hay un oyente que plantea, ¿es posible discriminar los resultados entre liceos públicos y privados?
Sí, la única cuestión es que los liceos privados solamente tenemos entre los sectores muy favorables y favorables. No tenemos oferta privada en los otros niveles, en donde ahí es mayoritariamente la oferta pública. Cuando comparamos los resultados entre público y privado, controlando por el contexto sociocultural de los estudiantes, no encontramos diferencias significativas entre el desempeño de los públicos y de los desempeños de los privados. Cuando no controlamos por el origen social de los estudiantes, los privados tienen mayor nivel que los públicos, pero eso básicamente se explica por dónde reclutan los colegios privados frente a los públicos.
Entonces, ¿cómo incide lo sociocultural?
Por desgracia, lo sociocultural, tanto en esta evaluación como en las evaluaciones nacionales que hacemos y en los ciclos anteriores, muestra que hay una gran diferenciación socioeconómica que hay un gradiente de desempeño según el origen social de los estudiantes. Para poner un ejemplo, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 en los sectores muy favorables es el 89% de los estudiantes, y ese porcentaje baja al 13% en los sectores más favorables. Uruguay todavía tiene problemas en distribuir el conocimiento equitativo, independiente del origen social de los estudiantes.
Doctor Peri, yo le he ido formulando una cantidad de preguntas, algunas mías, otras que venían de planteos de los oyentes en estos días. ¿Cómo redondeamos esta conversación? ¿Cuáles serían las conclusiones generales? ¿Qué le parece a usted que quedó sin comentar?
No, a ver, la primera cuestión es que PISA, el informe internacional de PISA tiene más de 500 páginas. Es una información muy rica para comentar distintas dimensiones. Acá hemos hablado una ínfima parte de lo que produce el informe. Lo interesante en realidad es generar una discusión informada en base a la evidencia de qué le pasa a nuestro sistema educativo, sobre todo en clave comparada, ¿no? Que porcentaje de alumnos que declara llegar tarde en las últimas 2 semanas, uno puede tener ese indicador para 65 países. Y eso le da pie para pensar características de nuestro sistema. Por ejemplo, también me parece que es muy importante dar el debate sobre los marcos de evaluación de PISA, y por eso la ANEP junto al INED pusieron a disposición actividades de evaluación de PISA que cualquiera puede hacer en Internet para comprender el enfoque de evaluación de PISA visto a través de actividades.
Hay oyentes que preguntan si están disponibles las preguntas, las pruebas.
A ver, la mayoría de las pruebas, como se guardan para poder evaluar de un ciclo a otro, hay un conjunto de actividades que se liberan. Esas actividades liberadas son las que uno puede ir a la página de ANEP, www.anep.edu.uy, y buscar la aplicación en donde uno puede hacer actividades tanto de lectura como de matemáticas como de ciencias y ver el enfoque. A mí lo que me parece interesante es este enfoque de ¿qué pueden hacer los estudiantes con lo que han aprendido? Que es una transposición de lo que aprenden a situaciones prácticas. Y eso es lo que me parece más interesante para debatir, qué es lo que deja una evaluación que tiene este enfoque.
Usted está hablando del modelo educativo, en definitiva.
No del modelo, pero sí de la cuestión de el enfoque del para qué enseñar. Uno, pongo un ejemplo, uno puede hacer una práctica de química que sigue el procedimiento para demostrar al final efectivamente esto ocurre, o plantear cómo tiene que plantearse una actividad para identificar, no sé, una separación de elementos. ¿No? Los enfoques en donde lo que se le demanda al estudiante es un pienso conceptual para resolver, que no viene directo de la aplicación concreta de un contenido disciplinar, sino es un contenido y habilidades puestas en un contexto concreto para resolver un problema.
Lo que usted dice es que si queremos mejorar en las pruebas PISA, tendríamos que acentuar ese tipo de actividades con los estudiantes.
Sí, pero por una convicción sustantiva, no por mejorar en PISA.
Claro, sí, sí.
¿No? Y eso es lo que me parece que es un debate interesante a dar. Y me parece a mí de que después de 4 ciclos, esto es lo que da el sistema educativo uruguayo. Mi impresión es que hay oscilaciones, hay una cuestión, pero uno mira la evaluación en lectura y sube y baja, pero en un entorno que va entre los 430 puntos y los 410 puntos.
¿Es un cambio significativo? ¿Es una cuestión de alarmista? ¿Es el derrote? No, pero hay que tomarlo de que ese es el desempeño, y una de las particularidades nuestras es la repetición. La repetición es lo que hace que la mayoría de los estudiantes a los 15 años se nos desparramen en los grados educativos. Uh-huh. Y obviamente eso tiene un efecto muy fuerte en el desempeño. La diferencia entre un estudiante que está en primero de educación media y uno que está en cuarto es 150 puntos en la prueba. ¿Por qué es importante eso? Porque un estudiante a los 15 años, 3 años más y es un adulto. Y las habilidades que haya adquirido, lo que vemos en los estudios prospectivos, o sea, que siguen la trayectoria de los estudiantes después de PISA, es que estas cuestiones tienen efecto en la trayectoria estudiantil posterior del estudiante y también en los efectos en qué tipo de inserción laboral tienen los estudiantes a lo largo de que van transitando hacia la adultez.
Doctor Andrés Peri, representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de PISA, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, aunque el tema, claro, va a seguir arriba de la mesa y con usted y con otras voces vamos a continuar examinando estos números. ¿Le parece?
Un gusto estar acá.